Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida.
Iglesia, buenas tardes. Qué bien. Bueno, el pastor Edgardo ha querido que en esta oportunidad esté aquí ante ustedes para compartir un testimonio personal en el marco de la enseñanza que él viene dando durante estos últimos domingos sobre trabajo, liderazgo y vocación. Es como que les cuente a ustedes en la vida personal, cómo eso se materializa. Pero los invito a que oremos primeramente. Dios y Padre que estás en los cielos, te doy gracias por este momento tan especial, por tu presencia en este lugar, por concederme, oh Dios, la honra de estar aquí ante mis hermanos para compartir este testimonio, Señor. Te pido que sea un testimonio que dé la gloria a Dios y que sea de bendición para la iglesia, Padre, que pueda edificar la vida de cada uno de tus hijos e hijas en esta tarde. Dirígeme, Señor, en todo lo que he de hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi nombre es Jorge Enrique Calero Chacón, para quienes no me conocen. Nací en Barranca Bermeja un 16 de abril de 1960. Soy el tercero de 10 hermanos. Cuando vamos a la tumba, mi papá y mi mamá, con mis hermanos, yo le digo, papi, mami, ustedes realmente son héroes. Y son la verdad, la realidad, de que en Colombia los héroes sí existen. 10 hijos. Imagínese usted esa titánica tarea. Bueno, era un hogar cristiano. A los 8 años acepté a Jesús como mi Salvador. Pero a los 21 años, en 1981, tuve un encuentro personal con Dios. Fue un momento tremendo, maravilloso, en un campamento juvenil en Bucaramanga. En 1986 me casé. Aquí está mi esposa, Yolanda Durán. Apoya la casa infantil. Tengo 3 hijos, Jorge Enrique, Susana Andrea y María Fernanda, 2 de las hijas que ustedes ven acá ministrando en la danza. Actualmente ocupo el cargo de vicedefensor del pueblo. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Por la gracia de Dios, ocupo hoy esta posición, vicedefensor del pueblo de Colombia. Un cargo similar al de vicefiscal, vicecontralor o viceprocurador. Tengo sobre mis hombros la enorme responsabilidad de liderar, coordinar, dirigir toda la gestión misional de la Defensoría del Pueblo. A los 12 defensores delegados, a los 4 directores nacionales y a 36 defensores regionales. El pastor Edgardo Peña, en estos 2 últimos domingos, ha venido hablando de que debemos cambiar la perspectiva que tenemos sobre el trabajo. La perspectiva de Dios sobre el trabajo es diferente a la que tenemos nosotros. El trabajo, lo dice el pastor Edgardo, no lo hizo Dios como castigo. En Génesis 1 y 2, allí se habla que el trabajo es una bendición de Dios. No es la consecuencia del pecado. Cuando dice Dios, señoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias del campo, y que ejerzamos dominio y que labremos la tierra, Allí hay un mandato de Dios para la humanidad. Y debemos reconocer la verdad de que el trabajo es ministerio y el ministerio es trabajo. Que donde estemos desarrollando nuestra labor, en cualquier área, en la docencia, en la banca, en la agroindustria, en cualquier sector comercial o de servicios, allí donde estemos, estamos desarrollando una labor, un trabajo. El trabajo tiene un enfoque espiritual. Dice el pastor Edgardo, hay que cambiar la cosmovisión que tenemos y esa división que hemos adquirido y aprendido de tiempo atrás, de que hay unas actividades seculares y unas tareas sagradas, que hay un ejercicio que es para desarrollar el ministerio tiempo completo en la iglesia y otro que es la actividad común y corriente y cotidiana. Ustedes se preguntarán, ¿por qué Jorge Enrique Calero es el actual vicedefensor del pueblo? ¿Quién lo puso ahí? ¿Quién lo nombró? ¿Quién es su jefe político? ¿Quién lo estará apoyando? Porque lo común y corriente es que a estos cargos lleguen personas con renombre, con una historia laboral impresionante, con unos títulos enormes. ¿Por qué ocupa este cargo y no otro funcionario o personaje de la vida nacional? La respuesta es, Dios me eligió y me puso en ese cargo, en cumplimiento de Juan 15, 16, que dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dios me escogió. Dios me eligió. El Señor me llamó. En 1981, cuando tuve ese encuentro con el Señor y fui lleno del Espíritu Santo y la vida interior fue llena de su Espíritu, el Señor me llevó a ejercer un liderazgo en la iglesia. Fui el presidente de jóvenes de la iglesia, de la sociedad de jóvenes. Hoy lo llaman pastor de jóvenes. Estaba estudiando la carrera de abogacía en la Universidad Santo Tomás. Años 80, donde el espíritu se movía, el mover del espiritual era impresionante. Los jóvenes anhelábamos estar en la causa de Dios, manteníamos en la iglesia, predicábamos en los buses, íbamos a los parques, estábamos en los ayunos, hacíamos vigilia de oración en la iglesia. Y en el año 1983, tuve una carga impresionante por irme al pastorado. El pastor Edgardo Peña estaba en Bucaramanga en ese tiempo, en reuniones de Semilla de Cristo, un ministerio fructífero. Acudí a él para decirle, pastor Edgardo, voy a tomar la decisión de renunciar. Voy a dejar todo para dedicarme al ministerio tiempo completo. Él me dijo, ¿ya terminaste los estudios? Yo le dije, sí, señor. En poco tiempo me graduaré de abogado. No quiero litigar. Quiero servir a Dios con todo mi corazón y quiero dedicarme al Señor tiempo completo. Él me dijo, servir a Dios no puede, se puede hacer desde el campo ministerial, pero también se puede hacer desde el campo secular. Esa respuesta me golpeó. Yo dije, ¿con quién estoy hablando? Me dijo, si dejas tu carrera, vas a impedir que Dios cumpla su propósito en ti en esa área. Desde tu profesión puedes servir a Dios. El Señor tiene planes para ti. No solo se sirve a Dios como pastor, misionero, apóstol, maestro, profeta. Dios está llamando a profesionales, a las naciones y a las poblaciones. Le confieso, iglesia, que yo quedé conmovido con esa respuesta. Yo esperaba que el pastor Edgardo, cuando le dije, pastor, me quiero dedicar al ministerio, al pastorado, yo esperaba que se levantara y me abrazara. Jorge Enrique, qué bien, bienvenido al pastorado, que nos acompañe en esta causa. Necesitamos hombre de Dios, usted va a ser usado por el Señor. Y él me dijo, sirve en tu profesión. Necesitamos profesionales que sirvan a Dios en ese campo. Oró por mí, lo abracé, fui a mi casa llorando. Decía, Señor, no entiendo, esto es terrible, ¿qué está pasando? Pero decidí seguir la voz del Señor. Pero como Abraham recibió la promesa de Dios que iba a tener un hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Era muy anciano, Sara también era muy anciana, y Sara, para facilitar que tuviesen un hijo, pues le dijo, ahí está Agar, la esclava, y entonces nació Ismael. Siempre queremos forzar a Dios en estas decisiones. ¿Qué hice yo? Con un médico amigo cristiano, nos pusimos a hacer política. Yo era cabeza de lista en esa época, era diferente a las elecciones ahora, ya no eran tarjetones, eran papeleticas. Si quieren, recuerden, de esa época las elecciones eran con papeletas, uno mandaba hacer la papeleta y bueno, nos robaron las elecciones porque qué capacidad teníamos nosotros de maquinaria política para llegar al consejo. Yo era cabeza del consejo o si no era cabeza de la asamblea. 200 votos, 300 creo. Dije, eso no es lo mío y seguí buscando a Dios. Una mañana orando en mi casa, sube mi papá a la habitación, toca a la puerta, me dice, mijo, tiene una llamada telefónica de la alcaldía de Bucaramanga. Bajé, de inmediato tomé la llamada y yo quería hacer la judicatura en un cargo público local. Y era de la alcaldía, de la Secretaría de Salud Municipal. Me dicen, necesitamos doctor Calero. Yo me sentí, doctor Calero, que se notifiquen, ni siquiera tenía título. Véngase para la alcaldía, usted es asesor del secretario de salud y es inspector de policía en materia de control de normas sanitarias. Yo subí a la habitación a glorificar a Dios, Señor, tremendo regalo y tal. En la tarde me fui para la alcaldía, me notifiqué. No conocía esas normas sanitarias, una ley, la ley novena del 79, 600 artículos para el control de medio ambiente, el control de alimentos, el control de medicamentos, el control del agua, el control de todo lo que tiene que ver con las normas sanitarias. Y a su vez, en la alcaldía habían unas reglamentaciones referidas al control de todo lo relacionado con las enfermedades venéreas. Y me correspondía hacer el control a todos los centros de prostitución. A mi esposa la llamaban a veces en la noche, a mi esposa, porque yo era presidente de los jóvenes, y entonces le llamaban y le decían, Yoli, vimos a su esposo saliendo de un prostíbulo anoche, con mis propios ojos estaba saliendo, yo sé que era Jorge Enrique. Y entonces ella se reía y decía, sí, 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 no se preocupe, él está trabajando. Él está trabajando, pero desde el Estado. Mire, los anteriores inspectores y funcionarios, abogados que estuvieron en esa oficina, se enriquecieron. Porque había que controlar el tema de los alimentos. Entonces iban a los restaurantes con todo el equipo para mirar si los alimentos cumplían las condiciones sanitarias y entonces encontraban anomalías y para no sancionarlos les pedían plata a los dueños. Recibían plata de los restaurantes, de los prostíbulos, cobraban su impuesto y era gente que tenía mucha plata. Cuando a mí me nombraron, me dijeron, esperamos que usted sea una persona honrada porque aquí ya tenemos unos antecedentes terribles. Yo dije, Dios mío, ¿dónde me metí? Pero bueno, iba a los restaurantes a hacer la inspección, iba a las plazas de mercados y encontraba, después del análisis en el laboratorio bromatológico, encontraba los resultados. Bacteria E. coli. ¿Cómo así? La bacteria E. coli está en el intestino de los humanos. Luego usted sabe esa bacteria por dónde sale. Había una mala manipulación de los alimentos, porque los empleados o quienes manipulaban los alimentos iban al baño, no se lavaban bien las manos y entonces eso quedaba, esas trazas quedaban en los alimentos. Que la gente va al restaurante y se come el arroz con pollo o se come la carne de no sé qué y entonces esa bacteria aparecía en los alimentos. Es decir, tenían heces fecales los alimentos. Yo qué hacía, ordenaba sellar los restaurantes. Venían todos los políticos a presionar, levanten eso, no sé qué. Doctor Calero, no señor, no levanto la decisión, no levanto. Tienen derecho al recurso de reposición y apelación, hagan lo que quieran, recurran. Yo no voy a levantar la sanción. Y quedaban sellados o cerrados. La prostitución en Bucaramanga pululaba, reservados, bares, cantinas, prostíbulos en la zona, la calle Cuarta y en la avenida Quebrada Seca. ¿Quiénes son de Bucaramanga acá? ¿Quiénes son de Bucaramanga? César Borrero. ¿Conoció la Cuarta, César? No, o sea, en noticias, por noticias. La calle Cuarta era el centro de prostitución más grande en Bucaramanga. Y me le metí allá, a la Cuarta. Eso era terrible, esas mujeres llenas de granos, llenas y encerradas en calabozos. Los tipos las tenían encerradas en calabozos. Era la esclavitud moderna. Nadie los tocaba. Y me fui con la policía, batidas en secreto. Y cerramos, acabamos con la calle Cuarta. Salía la noticia por la radio y por la prensa. Jorge Calero, inspector de policía, cerró 68 prostíbulos. Los negocios en el norte de arroceras y harineras que contaminaban a la población no se querían ir a la zona industrial. Les dije, se van para la zona industrial. Todos poderosos, pero se van. No siguen contaminando a la población en el norte. Y se fueron. Dios luego me lleva a la personería de Bucaramanga, 1987. Nace Jorge Enrique, al día siguiente que nace Jorge Enrique me nombran secretario general de la personería. 1989, me nombran personero delegado para los derechos humanos. No existía el cargo, se crea el cargo y me nombran personero delegado para los derechos humanos. Primer personero delegado para los derechos humanos. Y defender los derechos humanos de la población en Bucaramanga. Luego, se crea por constitución política la Defensoría del Pueblo, 1991. En el año 93 se abrió una oficina regional en Bucaramanga. Y yo, gracias a Dios, he sido una persona que tengo una carga por el Señor muy grande y un espíritu de oración y un corazón que me quebranto ante el Señor. Por eso le dije a Juan Pablo, quiero que cante esta canción. Nada tengo que ofrecer, ¿sí? Nada tengo que presentar ante Dios, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, no hay nada que me apasione más que la presencia de Dios. Y en un tiempo de oración profundo, el Señor me dice, vas a ser defensor del pueblo. Y yo dije, pero no tengo, Señor, palanca política, no tengo. Año 94, en una reunión en la Quinta Brigada, el defensor del pueblo me dice, quiero que trabajes conmigo como asesor. Yo, señor, asesor del defensor. Luego en el año 2000, defensor del pueblo en Santander. En un momento difícil para el país y la región. Secuestros, desapariciones, masacres. Secuestraban de manera colectiva la pesca milagrosas. Y yo me iba para el monte a buscar a los secuestrados. Con la FARC, con el EPL, con el ELN, a buscar a los comandantes. Con los paramilitares, a rescatar desaparecidos. Yo entendí que ministerio y trabajo y ministerio deben estar armonizados. Que el trabajo es espiritual. Que Dios me puso allí para extender el reino, para traer el reino a esa oficina, a esa ciudad, a esa región. Por eso el pastor Edgardo, cuando viene acá y trae una enseñanza de esta naturaleza, es para conmover nuestros cimientos, para cambiar nuestro paradigma, porque nosotros consideramos que estamos en un trabajo, en un oficio, en una ocupación para obtener un ingreso. Claro que sí, trabajamos para obtener un ingreso, pero hay algo mayor cuando se es un hijo de Dios, donde usted está siendo portero, vigilante, mesero, secretaria, asesor, directivo. En cualquiera de las áreas, usted está ahí porque lo puso el Señor. En cualquiera de las áreas que usted trabaja, es una labor donde el Señor lo ha puesto a usted para que ejerza un ministerio. No es para que lleve la Biblia y se ponga a predicar a voz en cuello o a cantar. Si hay que hacerlo, se hace. Pero no, es que usted entienda esta verdad de que está asociado a la labor que hace nuestro Padre Celestial. Cuando la guerrilla me entregaba un secuestrado o secuestrados, como los del avión del Fokker de Avianca, que lo secuestró el ELN, que coge un avión y aterriza en el sur de Bolívar, en un campo, y secuestra a toda la gente del avión. Voy, nos entregan los secuestrados. Y el domingo, cuando estaban ya libres, le decía, los invito a la iglesia. Y venían el domingo, y subían todos a la plataforma, con sus familias, y pasaban al púlpito, a contar el testimonio llorando. Era tremendo, hermanos. La iglesia lloraba toda, toda. Ver la obra de Dios a través de la liberación, de que estas familias regresaran sanas y salvas a sus, que estas personas regresaran sanas y salvas al hogar, al centro de sus hogares. Y yo decía, Señor, solamente lo hago porque soy un instrumento en tus manos. La policía no podía rescatarlos. O el ejército, o la fuerza aérea, o si los podía hacer, ponía en peligro la vida del secuestrado. Yo me iba, mi esposa se angustiaba, y cuando no llegaba, porque yo le decía, vengo esta noche, y no llegaba, ella llamaba a mi papá, decía, abuelo, su hijo no llega, y le decía, tranquila, hija, vamos a orar. Lloraban, lloraban, y yo aparecía. Una familia que me ha soportado en este ejercicio ministerial, en este trabajo. Año 2000, me declararon personaje del año en Bucaramanga. Año 2001, una cosa absurda, me llega la resolución donde me declaran insubsistente, un amigo intrigó para ocupar el cargo de defensor del pueblo que estaba desempeñando y me vuelven a ser asesor de ese señor. yo asumí el cargo con toda la humildad y empecé a servirle a él sin resentimiento, sin reconcomios, sin ningún tipo de gana de intrigar. Mi esposa sí, su corazón se afectó. La gente me decía, tenga dignidad, renuncie. Pero la palabra dice en Eclesiastés 10:4, ¿quién abre la Biblia en Eclesiastés 10:4? Para que usted, cuando tenga una presión, tenga una situación de apremio por parte de quien es su jefe o quien esté sobre usted, no salga corriendo. En esa palabra dice, si el príncipe te exaspera, no abandones tu puesto. ¿Quién tiene Eclesiastés 10:4? Por favor, fuerte. ¿Qué dice?
Si tu jefe se enoja contigo, no renuncies a tu puesto.
Si tu jefe se enoja contigo, no renuncies a tu puesto. Salomón, ahí sigue, sigue. ¿Qué sigue?
Un espíritu sereno puede superar grandes
errores. Un espíritu sereno puede superar grandes errores. Yo sabía que el Señor me había elegido y me había puesto, y era una prueba impresionante para mí. ¿Qué pasó? Seguí sirviendo. Lo acompañaba a la montaña, lo acompañaba a muchos sitios. Casi nos asesinan. Y por estar con él, gracias a Dios nos protegió a todos. Pasó el tiempo y en mayo viene un funcionario del programa de derechos humanos de la embajada de los Estados Unidos a Bucaramanga. Ese funcionario me invita a participar en un proyecto para establecer un sistema de alertas tempranas para prevención de masacres. Me invita a un hotel a almorzar, llevo a mi esposa, a las dos niñas, y me dice, Jorge, esta es una oportunidad. Envié la hoja de vida, me aceptaron y me fui para Bogotá. Dios aparejó todas las cosas. El Señor me subía a un nivel mayor. Y allí, estando en esta posición, luego me nombran defensor delegado. Había una vacante, 2 años vacante, y en un tiempo de oración en la iglesia de la carrera séptima con 82, que íbamos a orar todos los sábados, yo estaba allí en la tarima, en la plataforma, en el altar, orando y llorando y llorando, y el Señor me quebrantaba impresionantemente, y Él me dijo, tú vas a ser personero delegado. Y yo dije, Señor, tú vas a ser personero delegado. A los pocos meses, el defensor, en un almuerzo, le dijo a todos los que estaban conmigo, he nombrado al personero delegado para la prevención de riesgos. Y todos, ¿y quién? ¿Y quién, doctor Volmar? El doctor Jorge Calero. Todos se llenaron de júbilo, me abrazaron, y yo, el cumplimiento de la palabra. No me elegisteis a mí, sino que yo os elegí. Yo os elegí. Yo he sido llamado por Dios y me puso ahí para ser de bendición a las naciones. Y usted, que es un hijo de Dios, debe comprender eso. No es el trabajo material por ser simplemente un trabajo material. Es que Dios lo puso ahí para que tenga y comprenda una dimensión espiritual. Usted puede transformar esa empresa siendo portero o siendo vigilante o siendo secretaria. Puede transformar vidas. Puede hacer cambiar esa institución, esa empresa, y hacerla rica. Y no quejarse. Ay, qué jartera, qué trabajo tan pecueco el que tengo. No, hermanos. No, hermanos. O llegar impuntualmente. Ese pesimismo que nos gobierna. Ay, ¿para qué llego a las 8 si es que nadie llega a las 8? No, Señor. No, Señor. Usted es un hijo de Dios. Y Dios y Jesús dice, vosotros sois
la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Es una verdad que debo comprender. Uno, que hay una relación entre vocación y trabajo. Que hay una relación entre ministerio y trabajo. Que el trabajo es una bendición y el trabajo es espiritual. Y debo trascender en esa misión de impactar a las naciones. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Colosenses? Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Y dice, hacerlo todo para agradar al Señor. Hacerlo todo para agradar al Señor. Yo aprendí eso, hermanos. Yo hago las cosas no para agradar a mi jefe. Nunca. Cuando yo llego a la oficina y le digo, Señor, gracias por ese trabajo que tú me has dado, por esta ocupación, Señor, quiero que hoy sea excelente en todo lo que haga. Yo llego a la oficina 6:30, 7 de la mañana. ¿Qué es lo común de un directivo, de un alto directivo de una empresa, de un alto funcionario? ¿Que llega a qué horas? ¿A las 9, a las 10 o no va? A las 6:30, 7, me recoge el conductor. Tengo conductor, tengo un carro blindado, no tengo ese aparato de seguridad que tienen todos los vices fiscales porque yo sé en quién he creído y quién es que es mi protector. No tengo escoltas, desistí de los escoltas, tengo un solo carro, no tengo 3 ni 4, dije no quiero escoltas porque el salmista dice, me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusiere sitio contra mí. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y quien levanta mi cabeza. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza, la muralla de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pero lo más lindo es el versículo siguiente. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. ¿Qué más escudo, hermanos? ¿Qué más protección? Dios me puso en este cargo para entender, para impactar a las naciones, para transformar vidas, para que su nombre sea glorificado en esa empresa, en esa institución. El Señor me ha llevado a posiciones, a experiencias nunca pensadas. Estar allí en la sede de Naciones Unidas ante representantes de 111 estados hablando a estas naciones. En el Palacio de las Naciones en Ginebra. Solamente es el Señor quien nos levanta, hermanos. Y en el puesto que usted está, cualquiera que sea, cualquiera sea su función, desempéñelos como para el Señor. Todo lo que hacéis, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor. Eso es lo que quiere que el pastor Edgardo, que el sentido de nuestra vida cambie y entendamos que no solamente se ejerce el ministerio aquí desde un pastorado. Yo le doy gracias a Dios porque Él me dijo, tú puedes servir a Dios desde tu profesión. No lo entendí porque mi corazón se apasiona por Dios. Y aún sigo trabajando para el Señor. Con el grupo Amando de Rodillas vamos a la plaza a orar por Colombia. Vengo aquí a la inmersión los sábados. El Señor es mi vida. Él me enseñó, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Claro, me dan temores a veces. ¿Cuántos días voy a estar como vicedefensor? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos meses? No lo sé. Solamente sé que Dios me eligió y me puso ahí para bendecir a las naciones. Pero usted también puede bendecir su empresa. En las finanzas, en la banca, en el área de la industria petrolera o la agroindustria, o en la ganadería, o en la fuerza pública, donde están. Ustedes lo ven y dicen, este hombre es diferente. Es diferente. ¿Qué tiene? Sin necesidad de llevar la Biblia en la mano. Yo he tenido compañeros que llevan la Biblia y me hacen quedar en vergüenza. Porque son vulgares. Porque no llegan a tiempo. Porque son perezosos. Porque los productos que hacen son mediocres. Y me dice, ¿y tal? ¿Y Francisco no es cristiano como usted? Que sí es cristiano. Él tiene su forma de relacionarse con Dios. Yo tengo mi manera. He aprendido y he conocido a Dios. Tengo el Espíritu Santo y sé quién es. Entonces, reconciliar trabajo con ministerio. Acabar con esa división de lo secular y lo sagrado. Ser sal y luz donde usted está. Saber administrar la grandeza. Saber administrar la grandeza. Cuando usted es jefe en el área común, esos jefes quieren que le sirvan. Todos necesitan ser servidos, pero en el modelo de Jesús no debe ser así. Estamos llamados para servir, para servir. Dios está buscando personas íntegras y honestas. Hoy estamos pasando por un difícil momento en Colombia. Las noticias son tremendas. Si bien es cierto, estamos marchando hacia la construcción de una paz estable y duradera. Las noticias de corrupción, de sobornos, son impresionantes. Odebrecht, Reficar, Salucot, Interbolsa. Toda una junta directiva de una gran compañía petrolera está en entredicho por una investigación de la Contraloría por desfalcos en la famosa refinería de Cartagena. Hay una necesidad de que se levanten hombres y mujeres que amen a Dios y que extiendan su reino en el lugar donde se encuentran. Concluyo. La enseñanza del pastor Edgardo es de la mayor edificación. Nos ayuda a comprender que se debe reconocer vocación y trabajo y desarrollar un liderazgo con base en los principios bíblicos. La gran mayoría de los cristianos hemos sido llamados a áreas de trabajo de carácter cotidiano, y cuando nos entregamos fielmente a ese llamado, somos embajadores de Dios, representantes de Dios en esa empresa o compañía e instrumentos en sus manos
para cumplir su voluntad en la tierra y ser de bendición y servir a las necesidades de otras personas. Vamos a cantar. Ahora sí corrió el tiempo. En el otro estaba con tiempo sobrado y este es terrible. Hay muchas cosas que decir. El tiempo es nuestro enemigo. Pero espero, querida iglesia, que estas reflexiones puedan contribuir a cambiar ese paradigma en relación con el trabajo. El trabajo es una bendición de Dios. El trabajo no es un castigo. El trabajo no es consecuencia del pecado. No es una carga pesada. Desarrollen el ministerio al cual Dios los ha llamado en esa función que ustedes desarrollan, que ustedes cumplen. Vamos a cantar. Pónganse de pie, por favor. No hay lugar más alto, más grande que estar a sus pies, que estar a sus pies, a los pies de Jesús. Busquen la presencia de Dios. Me gustaría mucho que ustedes aprendieran a amar al Señor con profundidad, que se levantaran en la madrugada o en la noche y buscaran a Dios. Somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuánto desearía que el Señor, a través del Espíritu Santo, les traiga ese convencimiento a sus vidas? Gracias, Señor.
Señor, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, Señor. Y aquí permaneceré, Señor, a tus pies, oh Cristo. Señor, gracias por esta iglesia. Gracias por esta casa ministerial. Gracias por los siervos y siervas de esta casa, Señor, por el pastor Edgardo, el pastor Gabriel, el pastor Edgar, por la palabra que nos enseñan, Señor. Padre, hay un mensaje del pastor Edgardo a la iglesia. Es necesario reconciliar vocación y trabajo. Es urgente reconocer que en el lugar donde realizamos nuestras labores, allí servimos a Dios. Gracias por el trabajo, Señor. Es una bendición de tus manos. Permita, Señor, que mis hermanos aprendan esta verdad, que son sal y luz, que son llamados, Señor, para extender el reino en el sitio donde tú los has puesto. Bendíceles, Señor, prospérales, guárdales y ayúdales siempre, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén. Amén. Aleluya.
Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a lanube.iglesialacasa.co o ingresa a www.lacasa.co.